La Defensoría del Pueblo, a través de la Defensoría Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras, presenta Defendamos la Tierra y su Gente.
Así en juntanza venceremos tanta indiferencia que causa pena, daño y dolor. Como una semilla que se afianza en tierra fértil, nace la esperanza con deseos de paz.
Defendamos la Tierra y su Gente, un programa en el que aportamos pistas para el disfrute de los derechos de la población campesina y usuarios de la tierra de nuestro país.
Defendamos los derechos, honrando el territorio, por la vida y la humanidad. Sanemos el pasado, construyamos el futuro de un país justo y en paz.
Una realización de la Defensoría del Pueblo, la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, con la producción de Uniminuto Radio Colombia.
Bienvenidos, bienvenidas, otra emisión más para hablar de asuntos que nos interesan a todos. Un saludito si usted está en el carro, si está en el comercio local de su municipio, si está en el campo, si está en su rancho. Su rancho, sí, así nos hablamos hoy. Su rancho, porque esta canción tiene que ver con eso, con la palabra rancho. Néstor, bienvenido. ¿Quién está cantando para nosotros en la emisión de hoy?
Pues Jorge Mario, un saludo para usted, para nuestra audiencia y quien canta. Se llama Erudito Osorio y como usted lo dice, la canción se llama El Rancho Solo.
¿Sabe hasta dónde nos fuimos para escuchar esta canción? Nos fuimos hasta Arboletes, Antioquia. Allá, muy cerquita al Mar Caribe, cerca a lo que sería el Urabá antioqueño, precisamente nos encontramos allá esta canción que se llama El Rancho Solo, de un señor llamado Erudito Osorio. Por supuesto que no es un juglar vallenato, pero es una persona que, si usted escucha la canción, vea, está finamente grabada la composición. Escuche, escúchela.
Allá está el rancho solo donde yo vivía con ella. Yo tuve que marcharme sufriendo un gran dolor. Pensó que era muy bueno de vivir con su problema de tarde y de mañana, y eso a mí me fastidió.
El Rancho Solo, de Erudito Osorio, es el tema que estamos escuchando hoy para hablar de un tema que nos interesa, Néstor. ¿De qué vamos a hablar hoy en la emisión?
Vamos a hablar precisamente de cómo acceder a la tierra, pero financieramente, y eso tiene que ver con poder acceder a créditos, a poder acceder a esos recursos que tiene el Estado colombiano y las entidades financieras y que ponen a disposición de los usuarios y de las personas que quieren precisamente acceder a la tierra y a los títulos de propiedad. Para eso, desde la Defensoría del Pueblo nos encontramos con Lila Ortiz. Ella es parte de la Delegada de Asuntos Agrarios y Tierras, a quien saludamos a esta hora. Bienvenida.
Muy buenas tardes, Néstor. Muy buenas tardes, Jorge Mario. Muchas gracias. Me encanta estar aquí con ustedes.
No, el gusto es nuestro. En pleno mes de diciembre, temas de decembrinos que nos acompañan, buena musiquita, buenos personajes y pues buenos temas, temas que son importantes para el país. Bueno, señora Ortiz, hablemos del crédito a la población campesina. Señora Ortiz, ¿en qué consiste esto y cómo se garantiza? ¿Cómo se garantiza el acceso al crédito?
Como primera medida, pues el crédito es una herramienta fundamental para impulsar la producción agropecuaria. Es el que nos permite contar con recursos, con ese capital para comprar los insumos y los servicios que se necesitan para el desarrollo de la producción. Del acceso y de su buen uso, entonces también nos permite contribuir a mejorar la calidad de vida de la población rural, generar crecimiento y desarrollo económico y social. La Constitución Política de Colombia establece como deber del Estado promover el acceso al crédito de forma progresiva para los trabajadores rurales y para los agricultores. Pero este crédito debe tener unas condiciones especiales que deben considerar los ciclos de los cultivos, deben considerar los precios, deben considerar como los riesgos que tiene esta actividad. Entonces, recordemos que esta es una actividad muy riesgosa, como dicen por ahí, está sometida al sol y al agua, que son fenómenos que pues los campesinos no pueden controlar. Entonces, esto si no hay una ayuda del Estado, pues no se puede acceder fácilmente. Adicionalmente, pues la Constitución también contempla que el crédito no esté solo, o sea, no es una medida que por sí sola pueda generar ese crecimiento, tiene que estar complementada con otras medidas como lo que hablábamos del acceso a la tierra o como el riego, a la transferencia de tecnología, el acceso a mercados, a la comercialización, digamos que tiene que ser un todo, se debe partir, que debe haber como una política integral. Actualmente la garantía a ese crédito pues se da a través de esas condiciones especiales o lo que llaman unas líneas especiales de crédito. Entonces esas líneas establecen unas tasas de interés más bajas, establecen unos pagos de acuerdo al ciclo productivo. Hay también que contemplar un tema de seguros agropecuarios por el tema de los riesgos del sector y también hay que contemplar un tema que son las garantías, que en muchos casos son las que a veces impiden ese acceso al crédito. También el tema de la medición del riesgo por parte de las entidades financieras cuando evalúan las solicitudes. Entonces sí debe haber un factor diferencial en esa medición, en esa evaluación del riesgo, porque no es lo mismo medir un crédito que va para una persona que está en una ciudad a medir ese mismo crédito para una persona que está en el campo, dadas las condiciones que hablábamos del sector agropecuario y las condiciones de la población a la que está dirigida, que es población vulnerable.
Si le entendimos bien, también tiene que ver con esas necesidades de acceso a recursos financieros que tienen las personas que están en las regiones y en los campos de nuestro país para acceder tanto a la propiedad de la tierra, pero también para poder hacer proyectos de riego, de siembra, acceder a recursos para la adquisición de semillas, todo este tipo de necesidades que se tienen en el sector agrícola y agropecuario, ¿verdad?
Sí, exacto. Es para, digamos que existen diferentes líneas de crédito, entonces están estas líneas que se dirigen al acceso a la tierra o para compra de tierra, hay otras líneas que son para inversión, entonces se pueden, que sea para maquinaria, para compra de equipo, también hay líneas de sostenimiento de los cultivos, digamos que hay diferentes líneas que permiten contar con esos recursos para impulsar esa producción agropecuaria.
Claro, porque es que sucede eso, que puede ser un fenómeno muy común, uno accede a la tierra, ¿sí? Le entregan la tierra y bueno, ¿y ahora yo qué hago con la tierra? Pues no, pues toca buscar recursos para ponerla a trabajar. Entonces, no es solamente el acceso a la tierra, sino también es la otra oferta estatal que se tiene para que la gente acceda a trabajar la tierra.
Pero lo que te contaba, solo que te den crédito no te garantiza que tengas un proyecto productivo exitoso. Toca complementarlo con otras prerrogativas de que no lo puede dar, pues es el gobierno, que nos puede dar esas condiciones adecuadas para desarrollar la producción. Por ejemplo, también hay que complementarla con el tema de vías, con un buen sistema de comercialización, con centros de acopio.
Tiene que ver precisamente con algo que sea integral, que vincule otras áreas del conocimiento para la consecución de ese proyecto sostenible. Hablemos de, ya que estamos hablando del tema de los créditos, señora Lila, entonces, ¿qué derechos tienen los consumidores financieros? Que esa es otra de las preguntas que nos formulamos para la realización de este programa.
Primero, pues un consumidor financiero es todo aquel que no solo el que es usuario de la entidad financiera o de la cooperativa, sino también el que va a pedir información al banco. O sea, si yo ya pienso en pedir un crédito, voy al banco y yo ya soy un consumidor financiero. Uno de esos principales derechos es el derecho a la información. Los bancos están en la obligación de ofrecernos información transparente, clara, veraz, oportuna, verificable sobre los productos que nos están ofreciendo. También en el momento pues de firmar los documentos, entonces ellos nos tienen que, en ese tema del derecho a la información, pues nos tienen que informar pues que cuánto es el monto que nos van a financiar, de cuánto es el interés, el corriente, el demora, cuál es la tasa efectiva anual que me están cobrando, cómo voy a pagar, qué forma de pago voy a tener, el número de cuotas, qué va a pasar si yo quedo endeudada y no puedo pagar, cómo van a actuar ellos, cómo va a ser ese proceso. Eso me lo tienen que informar cuando yo vaya a firmar los papeles, cuando vaya a firmar el pagaré, la carta de garantías, para que en el momento de que yo haga el negocio, tome la decisión de manera informada, sepa las consecuencias. Entonces ellos deben tener las condiciones claras y debo tener claros los compromisos que estamos asumiendo. Otro deber es la debida diligencia por parte de la entidad financiera. Entonces, si me ofreció un producto, el producto que me ofreció debe tener las características que me ofreció y me lo debe entregar de forma oportuna y segura. El otro es el tema de la educación financiera. Entonces, los bancos están obligados a educar a los consumidores sobre sus derechos, sobre sus deberes, sobre los costos, sobre cómo funciona el sistema. Esto es muy importante y esto lo hemos visto en los territorios, que sí falta mucha educación financiera. Y otro también muy importante es que como consumidores tenemos derecho a presentar consultas, peticiones, solicitudes, quejas, todo de forma respetuosa, tanto a la entidad financiera o como a la siguiente instancia, que es el defensor del consumidor financiero, y a la superintendencia. Y esas peticiones respetuosas nos las deben contestar de forma clara y oportuna.
Usted nos habla de los derechos, ya eso no los aclaro acá. Pero ante coyunturas como la actual, en la que pues vivimos una pandemia, hubo sectores de la economía que dejaron una actividad productiva de lado o que otras empresas se fueron a la quiebra, inevitablemente pues por la crisis económica y social que tuvimos en nuestro país por tantas situaciones precisamente ocasionadas por la pandemia, es muy posible que los usuarios financieros o los consumidores financieros se cuelguen en las cuotas, como decimos popularmente. ¿Qué medidas de alivio hay frente a estas situaciones? ¿Qué puede ocurrir ahí?
Pues normalmente cuando un consumidor ve que no puede pagar, debe recurrir al banco e informarle su situación, informarle de qué forma puede ponerse al día, y ellos normalmente lo que hacen es una normalización del crédito, que es como ajustarle las cuotas. Pero este año existe una ley, que es la 2071 de 2020, en las cuales se establecen unas medidas en materia de financiamiento para la reactivación del sector agropecuario. Ahí establecieron unas medidas de alivio para obligaciones tanto financieras como no financieras. Entonces esto no es solo con los bancos, sino también con algunas cooperativas o casas de insumos. En la expedición de esa ley jugaron un papel muy importante las organizaciones campesinas. Ellos venían solicitando estas medidas desde hace varios años y por el impulso que ellos le dieron, se logró sacar esa medida en diciembre del año pasado. Ellos también han impulsado la reglamentación. Entonces, en junio de este año, de 2021, se sacó la reglamentación, que es el decreto 596. Establecieron unos acuerdos de recuperación y saneamiento de cartera y otras medidas de alivio que van dirigidas a los deudores de unos programas que se llaman PRAN y FONSA, que eran unos programas que el gobierno estableció hace unos años de compra de cartera. Entonces, a estos deudores que estaban en mora a 30 de noviembre de 2020, les aplicaban estas nuevas medidas. Estas medidas establecieron pues acuerdos de recuperación de cartera, principalmente con el Banco Agrario, que es el banco estatal que irriga mayores recursos a los pequeños productores agropecuarios. También hacia Finagro, porque Finagro administra un instrumento muy importante, que es el Fondo Agropecuario de Garantías. Y también iba dirigida a los bancos privados, pero a los bancos privados no fue obligatorio, no es una medida obligatoria. Esas medidas establecieron unas condonaciones, no solo de los intereses corriente y demora, sino también de los gastos de las primas, de los seguros, de las comisiones, de los gastos judiciales, y establecieron también condonaciones de capital. Y depende de la altura de la mora, pues se recibe una mayor o menor condonación. Eran programas donde se compraba la cartera a los productores agropecuarios para que ellos tuvieran facilidades de pago de esa cartera. Deben acogerse estos acuerdos de pago antes del 31 de diciembre de 2021.
Señora Lila, le estamos entendiendo, y bueno, creo que el mensaje detrás de esta última respuesta que usted nos dio es que existen bastantes opciones, líneas, existen formas para poder acceder a los diferentes créditos que tiene la oferta estatal para las personas que trabajan en el campo, para las personas que labran la tierra. Y tengo entendido, señora Lila, que nuestro personaje invitado precisamente es un protagonista y un caso de éxito, y que usted, si es tan amable, nos lo presenta también. ¿De quién se trata? ¿Quién nos acompaña en esta oportunidad?
En este caso estamos con el señor Nilson Rojas. Es un agricultor del Tolima y fue uno de los líderes que impulsó precisamente esa ley de la que les estaba hablando, esa ley 2071, quien impulsó también la reglamentación que ha luchado por los derechos de los campesinos y por que se les alivien esas deudas, porque pues la situación en el sector agropecuario realmente está bien difícil.
Saludemos a don Nilson. Don Nilson, bienvenido, un gusto saludarlo.
¿Qué tal? Un saludo para todos, muy especial de parte de los campesinos, no solo acá al norte del Tolima, sino a nivel nacional. ¿Cómo me les ha ido?
Encantado de escucharlo, don Nilson. Usted está radicado en Fresno, Tolima. Cuéntenos, ¿usted qué produce?
Yo produzco acá aguacate, se produce guanábana y también se saca panela. Son los tres productos que acá en la finca manejamos. Yo soy campesino de siempre, vengo de descendencia de productores del campo. Mis padres fueron campesinos, mis abuelos, entonces pues eso es como hereditario, ¿no? Yo trabajo el campo desde siempre, desde muy niño. Y pues he venido desarrollando esta actividad de producir este mejor bien y servicio para la sociedad.
Bonita herencia la que le han dejado sus abuelos, sus padres, don Nilson. Ahora háblenos, don Nilson, ¿cómo entra usted ya al tema de la política pública? Porque nos contaba la doctora Lila, antes de que usted estuviera con nosotros aquí al aire, que usted ha sido uno de los promotores de leyes que benefician a los agricultores del país. Entonces, explíquenos un poquito del origen y esa pasión que usted siente para ser parte de la política pública y transformar la situación del campesinado colombiano.
Sí, les cuento, pues aparte de ser productor, pues también he incidido, digamos, en algunas actividades sociales, sobre todo en la defensa del campesinado, y pues al ver la situación de endeudamiento que teníamos campesinos del Fresno, pues nos unimos con la veeduría del Fresno Tolima en cabeza del señor Altalón Arias y pues buscamos una solución. Hace 4 años tratar de buscar una solución para las deudas de los campesinos, pues que en esa época era bastante grande, y pues nos dimos cuenta que no solo eran las deudas del norte del Tolima, ya porque crecimos a nivel del norte del Tolima, y vimos de que era una problemática a nivel nacional de endeudamiento del campesinado. A raíz de esto, pues iniciamos diferentes actividades yendo al Ministerio de Agricultura para tratar de buscar una solución a las deudas de los campesinos, y pues a través de derechos de petición, nosotros hicimos firmas, hicimos diferentes actividades, marchas, haciendo visible la problemática, pues logramos de que a la larga la Procuraduría y la Contraloría pues nos ayudara, y logramos de que el Ministerio de Agricultura pues pusiera un proyecto de ley en el 2020 para que se discutiera en el Senado, y pues gracias a la lucha de todos los campesinos pues logramos de que esa ley fuera aprobada en el Congreso en el año 2020, en el 9 de diciembre de 2020, ya va completando un año, y pues esa ley nos ha servido mucho a los campesinos, porque ya no vamos a perder la tierra, que era lo que veíamos pues ya más encima, porque al no poder pagarle al banco, pues lógicamente los bancos iban a quedar con nuestras tierras. Por eso arranca esta iniciativa de defender los derechos del campesinado, y ahora estamos empeñados en seguir insistiendo en que no solo son las deudas, sino que hay otros factores que inciden para que los campesinos pues vivamos cada día pues más endeudados. Entonces queremos incidir también en el crédito y también en la garantía de compra, y también que haya una posibilidad verdaderamente de una reforma rural integral que siempre haya hablado en este país. Eso es lo que queremos seguir impulsando a través de diferentes organizaciones campesinas, dentro de las que se encuentra y nace la Veeduría Nacional Campesina, Sintraagropecuarios, el Grupo Semillas, y ahora Fuerza Campesina se une a todas estas luchas para tratar de que el campesinado pues verdaderamente tenga un reconocimiento, y sobre todo pues que seamos sujetos de especial protección del Estado, que es lo que hemos estado buscando también a partir de todas estas luchas que hemos dado. Pero acá lo importante, y hablaba la doctora también de la ley, pues se logra una ley donde 256 mil campesinos en el primer decreto, que sale el 1 de junio, son beneficiarios, pero a través de que vimos de que el decreto no cubría las falencias de que teníamos nosotros los campesinos para poder subsanar esta problemática, hicimos incidencia nuevamente en el Ministerio de Agricultura, logrando de que ahora esté a punto de salir un nuevo decreto beneficiando 52 mil créditos más de campesinos, pues que siguen en la misma situación. Eso es lo que hemos logrado hasta ahora, y pues la satisfacción es que pues sabemos de que el campesino a través de esta ley pues no va a perder su tierra, y que buscamos de que verdaderamente el campesino siga pues viviendo en sus territorios. Eso es más o menos lo que les puedo decir de ese trabajo que se ha hecho por acá, por el norte del Tolima y a nivel nacional.
Pues titánica esa lucha que usted ha tenido, señor Nilson, y cuéntenos precisamente cuál ha sido ese apoyo que usted ha recibido de parte de la Defensoría del Pueblo como ese garante de esos derechos y ese promotor de esos derechos también, para que este tema del crédito agropecuario pues sea también ahora una ley, la ley 2071.
Sí, en toda esta lucha nos encontramos con la Defensoría del Pueblo y de Asuntos Agrarios, donde ellos quieren aportar y nos quieren ayudar en toda esta lucha, y lógicamente pues logramos de que ellos incidan en la modificación del nuevo decreto, con reuniones con el Ministerio de Agricultura y con ellos, pues planteamos un nuevo decreto que estamos esperando que salga, y es donde ellos hacen parte de esta lucha y pues son bienvenidos siempre, porque eso es lo que necesitamos, pues más apoyo y pues con la satisfacción y la alegría de que ellos han aportado a esta lucha y pues ahí estamos pendientes para que salga un nuevo decreto y podamos beneficiar más campesinos. Entonces seguimos en la lucha porque pues prácticamente muchos campesinos están quedando por fuera con el beneficio mayor del 80 y el 60 para que puedan acceder a crédito. Eso es lo que estamos como tratando de buscar y incidir.
Toda una odisea la que usted tuvo que vivir, pero bueno, realmente nos alegra que esta ley sea una realidad, que desde diciembre pasado, como nos decía la doctora Lila, pues el campesinado colombiano también pueda tener esa serie de alivios y mejores tasas de interés y esa condonación en algunos casos de créditos, ¿no? Que de alguna forma pues incide también en la mejora de la productividad, en la calidad de vida de ustedes, las personas que están en el campo, y que también este mensaje que queremos enviarle a las diferentes personas que lo escuchan en la radio comunitaria de nuestro país, pues decirle que sí se puede acceder al crédito por parte de la población campesina.
Yo lo que les quería anotar ahí, yo creo que acá lo del sistema financiero, nosotros estamos tratando de proponer más adelante una nueva ley al Congreso, donde el sistema financiero cambie para el sector rural a través de estas dificultades que hemos tenido de no poder pagarle a los bancos, pues partimos de que debe cambiar la forma de dirigir el recurso hacia el sector rural y sobre todo al pequeño campesino. Nosotros pretendemos de que el pequeño campesino tenga una tasa de interés del 0%, el mediano del 6% y el grande que pague el 12%. ¿Por qué hacemos este ejercicio? Porque el pequeño campesino es el que vive en los territorios con sus familias, es el que produce el plátano, la yuca, el maíz, es el que está ahí, es el que produce la agricultura y la comida para este país y debe tener alguna clase de beneficio verdaderamente directo, y por eso queremos tratar de incidir de que el campesino y el pequeño tenga pues verdaderamente un beneficio directo en la tasa de interés. Lo otro que buscamos es que el campesino sea sujeto de especial protección, como les decía anteriormente, porque el presupuesto nacional a nosotros los campesinos lo que nos dan es muy poco para que se desarrolle verdaderamente una agricultura. Pero esa falencia hay que subsanarla, porque tengan en cuenta de que nosotros estamos compitiendo con campesinos de otros países que son subsidiados. Yo creo que acá el problema de fondo para nosotros los campesinos son los tratados de libre comercio. Si no se renegocian los tratados de libre comercio, es muy complejo para un campesino que vive en una loma con un asadón todavía, sin tener maquinaria para producir, sino simplemente rudimentariamente como casi en toda la zona de ladera de este país, donde se produce el café, donde producimos aguacate, donde producimos yuca, maíz, donde se produce mucha agricultura, y competimos con campesinos de otros países que son mecanizados. Entonces, esa es la gran falencia acá, y donde queremos incidir para que el campesino verdaderamente sí pueda competir. Acá no podemos seguir llevando al campesino a la ruina como lo han venido llevando, porque no hay una política agraria. Y una de las cosas importantes, las pensiones para los campesinos. Eso es lo que también queremos seguir incidiendo y a ver si algún día logramos. Yo creo que eso no es fácil, eso nosotros sabemos que es una lucha dura, pero tenemos la esperanza que con el apoyo de la Defensoría y la Defensoría del Pueblo y Asuntos Agrarios, la Procuraduría y la Contraloría, y sobre todo con la concientización de la clase política de este país y de la sociedad, verdaderamente el campesino tenga el reconocimiento para vivir dignamente en los territorios. Eso es lo que pretendemos y lo que queremos seguir impulsando. Y pues gracias por la oportunidad que me dan de expresar un sentimiento que no es solo mío, sino del campesinado nacional.
No, y es el sentimiento de ciudadanos empoderados. Es increíble la manera en la que magistralmente usted nos ha explicado toda la apuesta de incidencia política que tiene la gente en el campo para hacer crecer más la tierra, garantizar la sostenibilidad no solo de las tierras, sino también de las familias que viven en ellas. Así que, don Nilsson, encantado de haberlo escuchado, y no me puedo quedar con el antojo de preguntarle qué canción quiere usted escuchar para el cierre de nuestro programa.
El camino de la vida, no sé si la recuerdo bien, si es el camino de la vida. Me gusta mucho porque es la secuencia que vive uno como ser humano en esta tierra y que debe dejar huella, y una huella que verdaderamente pues quede para la nueva, para las otras generaciones que vienen. Yo creo que es de las cosas que queremos seguir insistiendo, y ojalá pues lo que yo comento se haga eco y algún día se haga realidad para que el campesino pues verdaderamente viva dignamente en su tierra. Yo creo que es lo más justo que se hace. Lo otro que le quería agregar, que acá no necesitamos pelear con nadie. Nosotros los campesinos fue a pulso, a lucha, a sacrificios, sin necesidad de ir en contra de las instituciones violentamente, solamente haciéndoles entender que teníamos una problemática. Yo creo que acá los problemas de este país se solucionan por las vías pacíficas de diálogo. Así es que se logran las cosas, ¿sabes? Eso es lo que me satisface, porque la lucha de los campesinos ha sido una lucha limpia, prácticamente sin atropellar a nadie, sin quitarle los derechos a nadie, simplemente reclamando unos derechos válidos del campesinado, y eso es lo que queremos que este país pues toma ese camino de que acá podemos entendernos sin necesidad de destruirnos unos a otros o crear violencia, sino que este país necesita darle solución a las problemáticas, pero por vías verdaderamente de diálogo y uniendo todas las instituciones, uniéndolos a favor, de, en este caso, del campesinado colombiano.
Pues don Nilson, de verdad muchas gracias por toda esa lucha que se da desde el campesinado para que el tema de acceso a créditos pues cada vez sea mucho más benévolo con esta población de nuestro país. Quiero retornar con la doctora Lila para consultar, bueno, dónde puede acceder las personas que están escuchando nuestro programa y que se quieren animar también a que la Defensoría del Pueblo les haga ese acompañamiento en estos temas del acceso a crédito dentro de el mundo del campesinado en nuestro país.
Con nosotros se pueden contactar al correo electrónico delegadaagrarios@defensoria.gov.co. Ahí recibimos todas sus solicitudes de acompañamiento, de coadyuvancia. En este caso del crédito agropecuario, nosotros impulsamos esas peticiones respetuosas que hagan a las entidades financieras para que les contesten y para que les den una respuesta clara sobre sus créditos.
Y también recordarle a nuestra audiencia que en las cabeceras municipales y en las capitales de departamento hay una oficina de la Defensoría del Pueblo que está dispuesta también a ayudarlos, ¿no?
En las capitales de departamento tenemos oficinas de la Defensoría del Pueblo. En algunas encontrarán profesionales agrarios especializados en estos temas a quienes pueden recurrir o a través de la línea telefónica de la Defensoría 314-4000. Nosotros también hemos estado, por solicitudes también de ciertas organizaciones campesinas, haciendo capacitaciones sobre el tema de acceso al crédito. Este año hemos estado en varios territorios y hemos pedido el acompañamiento del Banco Agrario para que ellos resuelvan de primera mano esas dudas que tienen cuando van a acceder.
Pues así llegamos a la parte final de esta emisión, de este programa de radio que llevamos a ustedes a través de las emisoras comunitarias y universitarias del país. Señora Ortiz, doña Lila Ortiz, muchas gracias por estar con nosotros en la emisión de hoy.
Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros, por tratar estos temas que son de gran interés para todos los campesinos en Colombia.
Y también a don Nilson, quien nos dejó esta canción. Gracias, don Nilson, muy amable.
No, a ustedes muy amables y siempre por acá disponibles para que se les ofrezca. Con mucho gusto siempre.
Y a los oyentes en Colombia, gracias también por escucharnos. Mañana en otra emisión hablaremos de otro tema importante sobre derechos y la Defensoría del Pueblo aquí en esta emisora comunitaria y universitaria de Colombia.
Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio, el alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño y brotan como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Cuando somos dos luchando por un ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar, y empezamos otra etapa del camino. Un hombre, una mujer, unidos por la fe y la esperanza.
La Defensoría del Pueblo presentó Defendamos la Tierra y su Gente. Encuentre más información en www.defensoría.gov.co y en uniminutoradio.com.co/defendamos la tierra.
Sanaremos el pasado.